Los titulares del día en Camino al Sol.
La relación más importante que tendrás en tu vida es la que tienes contigo mismo, contigo misma. Una frase de Diane von Furstenberg.
Y seguimos avanzando en este Camino al Sol. Ya son las 7:19 minutos en la mañana de este martes. Estamos a 10 de octubre. De inmediato algunos de los titulares que recoge la prensa en el día de hoy. El gobierno haitiano reaccionó ayer mismo al anuncio de la presidencia dominicana de reabrir la frontera al comercio, advirtiendo que lo procedente es la vuelta a la normalidad entre ambos países, incluida la circulación de personas. Y dicen ellos, solo se consideraría apropiada una solución que permita el reparto equitativo de los recursos hídricos, la normalización de las relaciones entre los dos países y la vuelta de la circulación de personas y bienes en ambas partes. Así expresa un comunicado de prensa.
Bueno, en otra información, Tribunal de Kenia suspende temporalmente el envío de tropas a Haití. Un tribunal keniano demandado por la oposición, suspendió temporalmente el lunes un plan del gobierno para enviar agentes de policía a Haití como parte de una misión de la ONU para proteger este país caribeño azotado por la violencia de las pandillas. La semana pasada, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas dio luz verde al envío de una misión multinacional a Haití encabezada por Kenia, para la cual Nairobi dijo que estaba dispuesta a proporcionar 1,000 agentes de policía. Esta decisión ha suscitado numerosas interrogantes en los últimos días en Kenia, donde sus detractores, en particular la oposición al presidente William Ruto, consideran que esta misión es peligrosa e inconstitucional. El Tribunal Superior de Nairobi, a instancia del abogado y opositor Ekuru Aukok, dictaminó el lunes que la solicitud de la oposición plantea cuestiones importantes para el país y el interés público que requieren un examen urgente. Por tanto, el juez Enoch Muita emitió una orden cautelar suspendiendo el despliegue de agentes de policía en Haití o en cualquier otro país hasta el 24 de octubre, según el texto consultado.
Bueno, y precios de azúcar están subiendo. Pese a que desde junio se han autorizado 3 contingentes arancelarios para importar 145,000 toneladas de azúcar a tasa cero, el Poder Ejecutivo entregó recientemente al Congreso Nacional un proyecto de ley que dejaría sin aranceles su compra al exterior por 3 meses como una respuesta al alza de precios. ¿Qué tanto ha subido la libra de azúcar en el mercado local tras el huracán Fiona y la sequía estacional que dejó un déficit de 138,059 toneladas en la zafra 2022-2023? Hay unos precios de referencia ahí de, por ejemplo, azúcar crema, 134,98 es el precio que aparece en supermercados. Refino, 160. Azúcar crema, otra categoría, 160. Azúcar refino, 167. 2022 y luego 2023. Son comparativos. Los sondeos semanales de precios que realiza el Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor, Proconsumidor, muestran en su más reciente reporte que del 18 al 21 de septiembre de este año, la libra de azúcar crema en los almacenes costaba 36.63 pesos en promedio, para un aumento del 28% con relación al mismo periodo del año pasado, cuando se encontraba a 26.32. El azúcar refino se incrementó más de 20 pesos al pasar de 29.74 en la semana del 15 al 22 de septiembre del año pasado a 50 pesos la libra. Esto para un aumento del 40.93%. Y lo mismo pues sucede obviamente como un escalado en los colmados, en los supermercados, que son digamos porcentajes de comercialización diferentes. El director ejecutivo de Proconsumidor, Eddie Alcántara, entiende que el proyecto de ley sometido por el Poder Ejecutivo al Congreso Nacional contribuirá a normalizar los precios del azúcar, ya que les va a permitir a los importadores comprar a un precio competitivo y evitar las ganancias a través de las especulaciones. Dijo que esta medida no se ha sentido Escasez de azúcar gracias a esta medida, sobre todo de azúcar crema en el mercado, aunque sí se considera una escasez real de azúcar refino. Es un elemento básico, pero es un elemento importante en el sistema productivo y de la alimentación nacional.
Así es.
Que hay que ir eliminando su consumo, por cierto.
Aquí va.
Bueno, son las 7:24 minutos. Otra información antes de que finalice el año 2023. La República Dominicana podría tener una nueva normativa de seguridad y salud en el trabajo. Esto de acuerdo al ministro Luis Miguel de Camps, quien asegura que se ha reunido con los empleadores y trabajadores. La normativa regularía los ambientes de trabajo que se ofrecen a través de las plataformas digitales. La normativa de seguridad y salud en el trabajo ha estado en proceso de revisión en los últimos 2 años por esta administración, dice él. Ha sido dialogada por los empleadores y los trabajadores y entendemos que, atendiendo los últimos puntos que quedan por afinar, podemos dotar al país de una normativa moderna, actualizada de seguridad y salud en el trabajo antes de que finalice el año 2023. Y dijo que a través de la actualización se pretende incluir una cantidad de realidades que ya no son del futuro, sino del presente, sobre todo los riesgos psicosociales, así como las mejoras que ha habido en los últimos 20 años en cuestiones de cualquier naturaleza en el trabajo.
Bueno, en otra información, el presupuesto de educación se incrementa en 21 mil millones en relación al 2023. El Poder Ejecutivo asignó al Ministerio de Educación de la República Dominicana, el MINERE, en el proyecto de ley de presupuesto general del Estado para el año 2024, un monto de 297 mil millones, 21 mil millones más que los consignados en el presupuesto del pasado año. Esto representa un aumento equivalente a 7.9% con respecto al presupuesto aprobado de 2023, con lo que da cumplimiento a lo establecido en la Ley General de Educación, que ordena destinar el equivalente al 4% del Producto Interno Bruto para la educación preuniversitaria. En el informe explicativo del proyecto de ley de presupuesto depositado por el Poder Ejecutivo en la Cámara de Diputados, se indica que los recursos serán destinados fundamentalmente a los programas de servicios de educación primaria para niños y niñas de 6 a 11 años, para lo cual se contempla una inversión de 98 mil millones de pesos. Para los servicios de educación secundaria para niños y niñas de 12 a 17 años serán invertidos 40 mil millones y para los servicios de bienestar estudiantil 33 mil millones. También para las actividades centrales del MINER 32 mil millones de pesos y para los servicios técnicos y pedagógicos 28 mil millones de pesos.
En el plano internacional, el ataque de Hamas contra Israel ha dejado al presidente Joe Biden en medio de una crisis internacional con el riesgo de expandirse y bajo críticas de los republicanos de que las políticas de su administración han llevado a esta disyuntiva. La posibilidad de que el conflicto se prolongue y se expanda pondría a prueba el liderazgo de Biden, tanto en el escenario nacional como internacional, teniendo que demostrar apoyo inquebrantable a Israel, por un lado, y al mismo tiempo la capacidad de forjar una paz en el Medio Oriente, donde simpatizantes de Hamas rápida y verbalmente, respaldaron la acción. Cientos de personas en ambos bandos han muerto. El grupo libanés Hezbollah aplaudió el ataque, calificándolo de respuesta a los crímenes israelíes. El grupo libanés, que al igual que Hamas está dedicado a la destrucción de Israel, disparó cohetes y artillería contra posiciones israelíes, provocando respuesta de drones israelíes. Un asesor del líder supremo iraní alabó la acción de Hamas. Varios de los precandidatos republicanos inmediatamente trataron de culpar a Biden por la situación, en particular por su reciente decisión de liberar 6 mil millones de dólares en fondos iraníes congelados a cambio de la libertad de 5 estadounidenses. La Casa Blanca férreamente rechazó las acusaciones republicanas, señalando que el dinero iraní no ha sido usado por Irán todavía y en todo caso solo puede ser usado para fines humanitarios.
Bueno, y siguiendo en esa misma línea, el movimiento islamista palestino Hamas amenazó ayer lunes con ejecutar a los 150 rehenes capturados el sábado en el primer día de su inédita ofensiva contra Israel si el Estado judío mantiene sus bombardeos contra la Franja de Gaza. La amenaza de Hamas, que controla el empobrecido enclave desde el 2007, se produce después de que Israel ordenó el asedio completo de este territorio de 360 kilómetros cuadrados, donde viven, o más bien, malviven más de 2 millones de palestinos. Las tensiones también escalaron en la frontera norte de Israel con Líbano, donde militantes de Hezbollah intercambiaron fuego con las fuerzas israelíes por segundo día. Este tema no hace más que irse complicando.
Sí, así es, así es.
Mira, y tristemente otra noticia, desmantelan laboratorio clandestino con más de 220 mil pastillas de fentanilo cerca de otra guardería en el Bronx. El laboratorio clandestino de fentanilo funcionaba en el sótano de una vivienda. Otro laboratorio clandestino de fentanilo fue desmantelado en el Bronx durante la presente semana y lo alarmante es que operaba a solo 3 puertas de distancia de un centro de cuidado infantil. Cuando las autoridades llevaron a cabo el allanamiento, descubrieron que las máquinas para producir estas peligrosas píldoras estaban en pleno funcionamiento en el sótano de la vivienda, ubicada en Beaumont Avenue, eso es en el vecindario de Belmont. Esta operación ilegal logró fabricar al menos 2 docenas de kilogramos de fentanilo, que equivalen a unas 222 mil pastillas. Afortunadamente, todas estas sustancias peligrosas fueron incautadas en el lugar. Un detalle preocupante es que justo a la vuelta de la esquina se encuentra el Belmont Community Daycare, que incluso cuenta con un parque infantil adjunto. Y recordemos que hace poco, pues dentro de una operación clandestina, tuvo lugar aproximadamente... hace como un mes aproximadamente, un niño murió de una sobredosis de fentanilo en el centro de cuidado infantil donde se encontraba, que era el Cambridge, en el Divino Niño Daycare. Y en ese incidente, otros niños también tuvieron de alguna forma acceso al fentanilo que circulaba en ese lugar, que resultó ser no solamente un daycare, sino también un centro de venta de esta droga.
¡Wow!
Terrible.
Bueno, y volviendo al tema de la guerra, para el presidente de la República, Luis Abinader, la guerra que desató Palestina contra Israel ya está surtiendo un efecto en la nación dominicana en materia del subsidio a los combustibles, el cual cree que será afectado. El gobierno dominicano ejecuta desde el tiempo de la pandemia del COVID-19 un programa de subsidio a los carburantes. El mandatario hizo el planteamiento sobre el impacto negativo en el país del conflicto entre las naciones la tarde de este lunes al contestar una pregunta durante un encuentro con la prensa. Ya saben,
así
eso
es.
Va a afectar a los combustibles.
Son las 7:32 minutos. Aquí cerramos este momentito de informaciones.